Míranos allí, fermentados entre la madrugada y sus escalofríos. El alba nos humedece con su leche casi ceniza y nos sacude con ese glamour que tienen las cosas que se pudren. Míranos allí, espectros, y déjennos allí, errantes mordiendo el barro para saciar el germen con nuestra sed constante, alimentándonos de todo lo que nos duele. Rumor de la Bahía, así se llama este poema de Jonathan Reyes, un poeta puertorriqueño. Vaya el abrazo grande desde Argentina. Así comenzamos este episodio número 25 de Restos Diurnos. Sean ustedes bienvenidos.
A partir de este momento comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos. Restos Diurnos. Tercera temporada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 25 de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y te voy a acompañar hasta las 20 horas aquí en la radio que ya nombramos, es decir, Radio Leaf, es decir, aquí en www.radiolif.com y también bajándote la aplicación de Cire Leaf en tu tablet o celular. Nos acompaña también en la operación técnica, como siempre, Nicolás Bazán. Hoy en un programa bastante cargado, bastante musical, vuelve la piloto estrella de este Bizarre Lines, de los vuelos sin destino, Sofía del Pueche. En un ratito vamos a estar charlando con nosotros y alguna nueva insólita historia para contarnos. También ya está desde ahora, así que o sea, es segura la invitada de hoy, la poeta Laura López Morales, que nos visita nuevamente y vamos a estar hablando de La Médula, que salió recientemente, hace unos meses, en Editorial Borde Perdido. También nos visita en un rato Silvana Fornero, una de las actrices integrante del grupo del Espacio Máscara, aquí en este espacio de teatro independiente que está en La Rioja 836, ahí nomás de la Plaza Colón, en el queridísimo e histórico barrio de Alberdi. Vamos a estar hablando de Los Invertidos, una de las obras que estrena este jueves, uno de los tantos estrenos, por suerte, del Teatro Independiente de aquí de la ciudad de Córdoba. También se va a hacer presente en un audio, pero va a estar presente Paula Oyarzábal con una nueva emisión de La Hija del Aire. Eso y un poquito de música y un poquito de aquello, y tal vez alguna agenda aquí en este episodio 25, el 74 del total de estos Restos Diurnos, y nos vamos al primer tema de esta tarde-noche.
Restos Diurnos, ya volvemos.
Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer. Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Y tu imagen me va cubriendo, ya resistir. verlo pasar. Va creciendo mi ansiedad. Imagino caer la lluvia, tu figura tras el cristal.
Queridos pasajeros, tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Seguimos en Restos Diurnos y ya estamos en compañía de la piloto comercial de estos Bizarre Lines. ¿Cómo le va, Sofía del Poche?
Buenas tardes, ¿cómo le va? En septiembre, la mejor época para volar con la imaginación. ¿Cómo le va?
Bien, ¿y usted?
Bien, del 1 al 10, ¿qué también le va? La que pregunta,
8.75.
Ah, te va re bien, ya está, así cualquiera.
Y me podría decir 10 y me... No,
bueno, nadie va a decir 10, pues, si te va bien del 1 al 10 y te va un 10... ¿Qué sos? Ricardo Ford. Lo tenés todo. Una rodilla reventada, una adicción, hijos de alquiler de vientre. Lo que todo el mundo sueña con tener. Es la vida de Ricardo Ford, lo que todos queremos. Bueno, sí, decía, ya estamos en septiembre. Es la mejor época para volar con la imaginación. Y aparte es un día espectacular y a todos los aviadores, como yo, que hice años en la escuela de pilotos de Beverly Hills. Obviamente todo esto es falso. Es una tarde espectacular, bastante temprano para mí. Estoy más que nada acostumbrada a venir después de las 7, que es, bueno, a la hora que me despierto de la siesta. Hoy, pues, nada, mentira, obviamente. ¿Cómo me despierto? ¿Qué onda esa gente que se despierta de la siesta a las 7 de la tarde? Bueno, me acosté a las 3, me desperté a las 7. ¿Qué pasó en el medio? O sea, entraste en un túnel espacial. O sea,
insomnio.
Sí, o adolescencia. Va, mi hermano tiene 17 años y se clava 4 horas de siesta, es como...
Ah, bueno, me voy a completar.
Sí, va a sonar raro. Bueno, no importa, no hablemos de adolescentes porque no tiene nada que ver. La cuestión es que hoy vamos a hacer un vuelo rasante sobre la Argentina. Todavía estoy preparando unos vuelos internacionales, pero va a quedar para más adelante. Y hoy vamos a hablar de algo que es, por lo menos para la cinematografía, la cultura popular, es indivisible de pensar en la Argentina. Uno cuando piensa en la Argentina piensa, bueno, primero que somos el mejor país del mundo y que todos nos envidian, que es, bueno, lo lógico. Y después uno asocia el tango, dulce de leche, Messi, corrupción, bueno, y un montón de otras cosas. Y también piensa en algo que tiene que ver con el siglo XX, con la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con los nazis. La Argentina es infamemente, o famosa en forma infame a nivel mundial,
sí, porque infamemente,
infamemente famosa, hashtag, no sé hablar. ¿Vos te das cuenta? 6 años de formación en comunicación para decir infamemente famosa. Me tengo que... Un segundo, voy a volver a nacer y vengo. Bueno, la cuestión es que la Argentina es muy conocida a nivel mundial, lamentablemente, por el mito de los nazis en la Argentina, que es medio mito, pero tampoco es mito porque... Bueno, porque Biondini se presentó a las elecciones. Entonces no es un mito, es realidad. Bueno, y sobre todo lo que tiene que ver con los nazis y el Führer y Adolf Hitler, la leyenda urbana más famosa es que Hitler se refugió efectivamente en la Argentina. Mira que hay países en el mundo, pero supuestamente estuvo en la Argentina. Hay múltiples testimonios que son de público conocimiento, como el más, bueno, el de más peso, que es el de Carlos Perciavale, que dice que vio a Hitler y una nave extraterrestre, que son cosas totalmente compatibles. Y bueno, después, cuando básicamente, cuando uno piensa en Hitler y en los nazis, piensa en la Cumbrecita, Villa General Belgrano, La Falda, inclusive Puerto Madryn, donde supuestamente se vio una embarcación alemana de la época de la posguerra. Pero hay un lugar en la Argentina que es el lugar menos pensado. O sea, si yo soy Hitler, yo no voy a ese lugar. Y yo soy un poco Hitler. Nada, mentira. Ah. No, pero si yo soy un dictador que exterminé a la mitad del planeta y me tengo que exiliar, no me voy a este lugar. Me iría a un lugar más o menos parecido a donde vivía antes. O sea, me iría justamente a la, no sé, a la Cumbrecita, algo lo más parecido a, qué sé yo, un lugar con bosques, como el Bosque Negro de Alemania, esos lugares. Bueno, hay un lugar en Argentina que no tiene nada que ver con los nazis. Es más, que está... Uno, cuando piensa en este lugar, necesito que usen la imaginación y que hagan visualización creativa, como si esto fuera un curso de recursos humanos en un call center. Imagínense lo que yo le estoy diciendo a los oyentes que están del otro lado. Hay un lugar que les voy a comentar que cuando yo les diga cuál es este lugar, ustedes van a pensar en cualquier cosa menos en Hitler, menos en los nazis. Primero, porque es un pueblo muy chiquito. Segundo, porque tiene graves problemas económicos y siempre los ha tenido. Y porque está en una provincia que uno... digamos como que no está tan presente en el imaginario popular. O sea, no es ni Buenos Aires, ni Córdoba, ni Santa Fe, que son como las tres grandes, las trillizas de oro de, bueno, del federalismo, cualquier cosa, no importa. Bueno, para empezar a adentrarnos ahora sí, sobrevolar sobre este lugar, la primer colonia alemana se asentó en este pueblo, porque sigue siendo un pueblo hasta el día de hoy, cerca de 1916, y para 1930 ya eran un grupo considerable de personas que vivían de descendientes de alemanes. Por supuesto, como hacen todas las colectividades, los alemanes, los ingleses, los italianos, abrieron la escuela alemana de la localidad de... Silencio. Allá vamos a ver cuál es. Supuestamente en esa escuela alemana había reuniones donde se juntaban, no sé, la familia von Steuben o algunos así, a escuchar, sí, por la radio de onda corta los discursos de el Führer, mientras hacían ondear las banderas y colgaban las esvásticas y toda la simbología nazi. Supuestamente. Esos son todos testimonios. La mitad son testimonios orales, también hay documentos escritos e incluso habría fotografías. Bueno, resulta ser que hace relativamente poco tiempo se encontró en este lugar, en esta localidad, un sótano que estaba repleto de simbología y de objetos nazis. Un tanque de nafta con una esvástica, libros.
Un tanque de guerra, digo. Claro, un tanque... Tremendo sótano, ¿y por qué le iba a meter un sótano?
Pero un tanque, disculpa señor, ¿eso es tuyo? No sé cómo llegó ahí ese tanque. Pensé que era un chiche, claro, pensé que era de juguete. Bueno, se encontró una serie de simbología nazi en un sótano, que en realidad la persona que lo encontró, o sea, que encontró este sótano, fue un joven en la época de la década del 70, cuando la Argentina estaba intervenida por el golpe militar. Aparentemente un chico se encontraba caminando por un lugar descampado de este pueblo, encontró una pequeña abertura y cuando se metió era un túnel que iba hacia un sótano que estaba lleno de objetos nazis, que luego... algunos desaparecieron y otros quedaron en el museo de esta localidad. Ustedes vayan pensando, es un lugar grande, que tiene una provincia que tiene superficies descampadas, es árido, vayan usando la imaginación, se pueden hacer túneles, la gente está abajo. El pueblo, digamos que mucho no se mete en nada, hay comunidades, bueno, iba a decir intergalácticas, hay comunidades internacionales, o sea, hay colectividades y esa clase de cosas. Lo más interesante sobre esto es lo de comunidades intergalácticas. Bueno, nosotros somos del barrio Plutón, claro. No, quise decir comunidades internacionales.
Queremos,
bueno,
darle este petitorio al gobernador.
Porque la junta vecinal de acá de Mercurio, claro, comunidades intergalácticas. ¿Cómo hago para volver a lo que realmente quería decir? Bueno, esto es lo que pasa cuando uno tiene déficit de atención y quiere tener una carrera en el mundo de la radio. Hace estas cosas. Bueno, lo más interesante y la prueba más fehaciente de lo que estoy hablando es que en el año 1945, se encontró hace poco un documento del año 1945 que revelaba que Hitler estaba viviendo en un gran sótano, lo que les estoy diciendo, y es que estaba en una hacienda junto a otros cientos de otros nazis, vivía con otros militares en ese lugar. En noviembre de 1945, otra misiva oficial establecía que ellos se encontraban, o sea, los nazis y Hitler, en un establecimiento rural en una locación a 1.086 kilómetros al oeste de Florianópolis y a 724 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. si nosotros triangulamos con la imaginación, hacemos tu, 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 así y unimos los puntos, ese lugar da como resultado la localidad de Charata, en Chaco. Hitler estuvo refugiado con Eva Braun en un sótano en Charata. Me levanto y me voy. No, esto es real, esto es real. De hecho, hay un documental de History Channel, la fuente menos fiable de la faz de la Tierra, por supuesto, a menos que, bueno, quieras ver ese, la guerra de contenedores y todo eso. No, sí. No lo sé, Rick, parece falso.
Sí.
Hay un documental del año 2014 donde ex agentes de la CIA vinieron a la Argentina, como si ya no tuviéramos suficientes ex agentes de la CIA, de la CID en la Argentina, vinieron a hacer justamente un documental sobre Hitler, que se llama, creo, no sé si se llama Siguiendo las huellas de Hitler o Cazando a Hitler o ¿Dónde está Hitler? Como ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Hitler? Bueno, y fueron justamente a la localidad de Charata y uno de sus, bueno, el ex agente de la CIA, el más mejor, que creo que es de apellido Williams, si no mal lo recuerdo, y si lo recuerdo mal, no soy perfecta, soy humana, decía que si yo fuera Hitler, el mejor lugar para refugiarme sería la Argentina, más que nada cerca de la triple frontera con Paraguay y Brasil, por la falta de control y por la abundante vegetación y etcétera. Y bueno, cerca de la triple frontera, o más o menos, está la provincia de Chaco, y precisamente Charata, donde se habría refugiado Adolfo Hitler. De hecho, en el museo, hay un museo que pertenece a la ciudad, al municipio de Charata, se pueden encontrar placas de ex soldados y de, o sea, cosas reales que pertenecieron a militares. Y a, no se sabe si altos
en la
mandos.
Entrada, hay un monumento.
Claro, hay un águila. Claro.
El águila imperial.
Claro, pero yo cuando estuve investigando, bueno, con toda la gente de acá del CONICET para hacer este segmento, pensaba, yo cuando pienso en Charata, pienso en, no sé, en los COM. O, no sé, en otro tipo de o sea, lo asocias a otra cosa, ¿no? A que Hitler estuvo bajo tierra en Charata. Es más, supuestamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que ahora es de público conocimiento que nunca se encontraron los cuerpos, según un autor, un ex agente de la KGB que escribió un libro, dicen que Hitler y sus amigos, o sea, el Hitler Squad sería, sí, se fueron en una embarcación, presumiblemente un submarino.
Dijiste Hitler y sus amigos, vino Garfield. No sé por qué, pero
¿por
bueno,
qué?
No sé, Garfield y sus amigos, Hitler y sus amigos, no sé.
Puede ser.
Una pavada.
Bueno,
perdón.
Es para analizarlo después, en otra sesión. Bueno,
dale.
Se habría ido de Alemania, escapándose por un túnel que salía del búnker donde él supuestamente se suicidó, y se habría dirigido hacia Sudamérica, por supuesto. Primero, algunos habrían bajado en Tenerife, otros también cerca del Caribe, y él como que, digamos que vino a la Argentina, primero estuvo en Buenos Aires, se fue a Córdoba, donde, bueno, hay muchos testimonios, inclusive se habla que ha estado en la Patagonia, como mencioné al principio, y aparentemente el último lugar de descanso de Adolf Hitler fue la localidad de Charata. Y eso. Es para pensarlo. O sea, un sótano en un campo de Charata. Ahí habría estado Hitler con Eva Braun. Y también se habla de complicidad de los vecinos que sabían esto en la década del 40 y que ahora hay mucha gente también vieja que guarda silencio y que dice que no es así, pero que habría estado ahí. Así que
me lo imagino yendo, no sé, al almacén. Escúchame, Adolfo, sí, me está debiendo.
Apagarla,
claro.
Porque anotaba.
Claro.
El almacenero tenía una libretita norte, viste que esas tienen como un dibujito de una llama y ahí en la H estaba...
Claro.
Lo había notado como Hugo, no como Hitler, para pasar desapercibido. Aparte, ¿cuántas personas había en la localidad de Charata en la década del 50? Muy pocas.
Sí, poquitas.
No sé cuánta gente hay ahora, pero...
Casi como un asentamiento, no sé, como un paraje.
Sí, debe haber sido algo bastante inhóspito. Y si sos un dictador, sí, te irías a Charata, sí, lógico. Pero bueno, aparentemente esta es una de las leyendas, mitos urbanos o teorías o como ustedes lo quieran ver. De hecho, hay un documental al respecto. Esos documentales que te comes una hora y media de documental y realmente no llegan a nada porque no pueden demostrarlo.
Claro.
Pero bueno, es interesante la historia. Y quería compartir eso con ustedes. Que sepan que no solamente de la cumbrecita vive el nazismo en la Argentina, sino que también en Charata es como que hay una gran huella, un rastro de este ser nefasto, por supuesto, aunque hagamos chistes, obviamente saben lo que pensamos al respecto, que habría estado en la provincia de Chaco. Así que, además de Florencia de la B, que también, que ella es chaqueña, hay otra celebridad asociada con esta provincia del norte, que es Hitler. Bueno. Y gracias por volar con nosotros. Si quieren, si quieren más de contenidos de este tipo, pueden escuchar este programa todos los lunes con historias similares. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como @sofiadelpueche, o buscarme en YouTube, que la semana pasada estuve en el Museo Roxen y hice un video increíble al respecto. No, en serio que está buenísimo. Me perdí en un momento en el Museo Roxen. O sea, sentí que perdí la noción de espacio-tiempo y digo, voy a aparecer en charata. No. Bueno, si quieren más de este tipo de cosas, pueden seguirme en mis redes sociales, buscarme en Google y nada. Bendiciones.
Gracias.
Adiós.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.
See you. Falivene Odontología y Estética. San Lorenzo 572, planta baja, Nueva Córdoba. Durante este mes tenés un 35% de descuento en ortodoncia, tratamiento sin entrega y en cuotas fijas. Más información comunicándote al 0351 155 55 1895. Falivene Odontología y Estética. Tu sonrisa nos importa.
En casa hay un pájaro. Es nuevo su sonido para mí. Molesta tanto como en la ciudad perturba el ruido de la calle.
Danza con ello.
Hola Juan, hola amigos de Restos Diurnos, amigos y colegas. Soy Paula Yarzábal. Quiero compartir con ustedes la columna del lunes. Esta vez la poeta a la que voy a evocar es Amillo Vestrini. Amillo Vestrini le decimos venezolana, sin embargo nació en Francia y viajó muy pequeñita, siendo una niña y de la mano de su madre a Venezuela. Vivía en una especie de Andes venezolanos. Desde muy joven se dedica al periodismo cultural. En poesía escribió las historias de Giovanna, El invierno próximo, Pocas virtudes, Todos los poemas es un libro póstumo y Es una buena máquina también. Ha sido una especie de periodismo poético. Hay muchísimas obras sobre su obra. El encierro del espejo o habitación propia, Estados del cuerpo y de la lengua. Amillo Vestrini es una poeta de las que no hay que perderse. Su poesía intensa, densa, su desenvolvimiento en el conflicto, su carácter agreste, su cinismo y su forma audaz de expresarse son lo que la vuelven de lectura inevitable. Queridos amigos de Restos Diurnos, les dejo un abrazo muy grande junto a uno de los poemas de Millo que más me gustan, En el patio, de Anaïs Nin. En el patio de Anaïs Nin dilapido mi muerte, perdida pero obstinada, lleno el vaso de agua para guardárselo al sudor de la madrugada, y estiro la colcha viendo la arañita quieta en el techo, siempre con el frío de la noche anterior, siempre lo mismo. Y de ese patio recuerdo sobre todo el olor, aquel encuentro que nadie tomó en cuenta, porque el día era muy gris y temíamos la gente amaneciera triste. Había lo imprevisible en ese patio, la estatua del niño de mirada inconmovible, toquecitos de cielo, lluvia y palomas, un viajero que mentía para no llegar a su destino, un extraño transeúnte de abril, un asesino desencantado por la brisa, que decía no tengas miedo, son ruidos de madera de algún vecino melancólico, de algún aparecido, y seguía rondando, miraba y medía la niebla, casi pasaba otro tiempo. Y seguía rodando, miraba y medía la niebla. Casi pasaba otro tiempo, tiempo para que no empezara nada nuevo. En el patio de Anaïs Nin despiertan a voces los días malos. Despiertan el agua y las campanas y las palabras rigurosas y el furor ciego de los solitarios y el golpe sobre los ojos y los que te ven como si nada pasara. Todo un enojo de graznidos, bullas, desazones, confusiones, monotonías, hasta la quietud de la muerte. Cuando será inútil ya agitarse. En el patio de Anaïs Nin los tragos son dulces y demoníacos. Dan vueltas y más vueltas, aplauden a mi amado, el más amado de los lunáticos. En el patio de Anaïs Nin no se aceptan extraños, a menos aquellos que vengan de coléricas comarcas. En el alto techo habrá tiempo para tu cuerpo y el mío. Nada diré de tu bienaventuranza, de tus mañanas de jazmín, de tus insoportables desastres. Correrás bajo el paso rápido de las nubes y darás el santo y seña junto a la fuente. En el patio de Anaïs Nin, cuando duermes y me amas, es ahora el día de todas las furias juntas.
Every time
When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing. Change from major to minor every time we say goodbye.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh. Unpacking the bags and setting up and planting lilacs.
Seguimos con más restos diurnos y ahora te voy a tirar algunos tips. Algunas salidas que podés tener, por ejemplo, este jueves a las 5:30 de la tarde, un evento que va desde las 5:30 a las 8:30 de la noche, está la primera jornada latinoamericana de poesía y cultura. Con la idea de compartir poesía y cultura, se convoca a referentes de distintos lugares y expresiones a que vengan a compartirnos su arte. La idea primordial es generar un diálogo que enriquezca nuestro espíritu. Habrá stand de editoriales, se hablará de distintos proyectos culturales y, por supuesto, brindaremos a la salud de la poesía. Están todos invitados. Esto es en el pabellón residencial de la Facultad de Filosofías y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Recuerden, este jueves 7 de septiembre a las 17:30 horas. En otro de los eventos que se va a dar este sábado 9 de septiembre a las 20 horas es el siguiente, Sonoras Volumen 1 con Jenny Nager y Caro Merlo. Radio Revés se embarca en el ciclo Sonoras, acústicos itinerantes de músicas cordobesas. Así como el éter viaja y hace frecuencia, recorremos distintos puntos de Córdoba para escuchar estas voces que son tan nuestras. Los encuentros de este ciclo son los sábados de septiembre y nos acurrucamos en Repúblico, en Casa Laberinto, en Dalmacio 743 y en Favela para Habitar. En esta primera ocasión, esto es en Repúblico, este volumen 1, va a estar Jenny Nager, cantautora hiper conocida de aquí de la provincia de Córdoba, y Carolina Merlo la acompañará. Ya lo saben,
Sonoras volumen 1, todos los sábados de septiembre en distintos lugares de la ciudad de Córdoba, como Repúblico, Casa Laberinto, Dalmacio 743 y Favela para Habitar. Todo esto a partir de las 20 horas. Y entre los estrenos, que como ya te había contado, en un ratito vamos a estar hablando con Silvana Fornero de Espacio Máscara, también se estrena en Documentas Escénicas, esto es en Lima al 300, ahí casi Maipú, la obra Clase de Guillermo Calderón, dirigida por Gonzalo Marul. Este sábado 9 a las 21:30 horas en Documenta Escénicas, en Lima al 300. Ya lo saben, Clase de Guillermo Calderón. Y el último, la última sugerencia que te vamos a dar en esta agenda de Restos Diurnos es el del ciclo Escritores en Casa, de este segundo encuentro, más precisamente, que se está dando en este año ya, narrar la muerte en la literatura y el cine negro. Narrar la muerte en la literatura y el cine negro. Este miércoles 13 de septiembre, es decir, no este, sino la semana que viene, a las 17:30 horas, en el Auditorio Hugo Chávez, Pabellón Venezuela de Ciudad Universitaria, se llevará a cabo el segundo encuentro del año del ciclo Escritores en Casa, titulado Narrar la muerte en la literatura y el cine negro, en el cual dialogarán los reconocidos escritores y guionistas Liliana Esilar, Alfredo Noriega y Leonardo Oyola, quienes además participarán de la edición 2017 de Córdoba Mata, Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial. La moderación estará a cargo de María Soledad Boero. Así que ya lo sabés, el segundo encuentro de Escritores en Casa en el Pabellón Venezuela, el próximo miércoles 13 de septiembre a las 17:30 horas. Seguimos con más Restos Diurnos.
Thank you. bandera ya comenzó. En el cumbión de vacilón, cuando te vi algo dentro de mí despertó. Y yo no sé qué hacer, mujer hermosa, ven a bailar. Me aproximaré, y cuando yo me estaba acercando a ti, vi que otro hombre estaba bailando contigo, pero tú me mirabas y yo no me animaba y seguía aquí bailando.
Que no es el combate el que hace de nosotros artistas, sino el arte lo que nos obliga a ser combatientes. Gonzalo Arango.
It's love, 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 it's Oh, my.